Estamos acompañándoles en nuestra pauta en contacto con la doctora Mercedes Carrasco Portiño. Ella es directora del programa de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva. También es profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Puericultura de nuestra Casa de Estudios. También es presidenta del Comité Científico del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Mercedes, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenida a un nuevo episodio de Foro Constituyente aquí en la Radio UDEC.
Hola Eduardo, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación y encantada de compartir nuevamente contigo.
El gusto es mutuo, Mercedes, y el agrado de poder conversar nuevamente. El mes pasado, el mes de agosto, el Ejecutivo envió un paquete de indicaciones para modificar el Código Sanitario y uno de esos capítulos tiene directa relación con las matronas y matrones y su trabajo, pues limita sus funciones para simplificarlo, digamos, a aspectos no patológicos. Si bien este asunto no está siendo revisado aún por la convención, que es el tema principal que nos atañe, sirve para contextualizar una labor que merece, al menos desde mi punto de vista, un mayor reconocimiento por parte del aparato público en general. Un reconocimiento que sí tienen, digámoslo, por parte de la comunidad, principalmente. Mercedes, expliquemos brevemente y de forma práctica, en el fondo, cuáles son los puntos que presentó el Ejecutivo y que afectan la labor de las matronas, insisto, más bien en la práctica, para poder comprenderlo mejor.
Sí, por supuesto. Mira, pero antes de comentarte, responder esa pregunta, tengo que contextualizarlo para que las personas entiendan cuál es el proceso. Este documento, el Código Sanitario, específicamente el libro quinto, establece el alcance del ejercicio profesional en, ¿cierto?, el equipo de salud. En su momento, cuando se crea esto, en el 1968, solamente se incluyeron algunas profesiones, las más obviamente las que estaban en ese momento institucionalizadas, por decirlo así, medicina, odontología, enfermería, obstetricia, ¿cierto? Creo que estaba química y farmacia también, si no me equivoco. Y luego, obviamente, con el pasar del tiempo, se han establecido y se han creado nuevos perfiles profesionales que abordan la salud desde un amplio espectro, ¿no? Bueno, la necesidad de incorporar estos cambios y el alcance que tienen las profesiones se ha intentado de manera permanente por los colegios profesionales a lo largo del tiempo y es hasta el año 2019 que realmente se llega a un acuerdo entre un trabajo de un grupo de expertos donde el ministerio llama aproximadamente a 14, ahora no estoy segura si eran 3 o 14. Experto en el área en salud, había ministra, ex ministra, ex subsecretaria, académico y académicos actualmente de distintas universidades del país. Y afortunadamente el MINSAL me convocó en ese momento, yo participé de equipo, y había otro equipo que era el consejo asesor que estaba constituido por los colegios profesionales, todos los colegios profesionales. Y había un grupo equipo técnico. O sea, ese equipo grande, ¿cierto? Con estos tres niveles de trabajo, hizo un ejercicio muy interesante de participación y de co-construcción de una propuesta unificada, acordada y consensuada que se entregó al ministro Mañalich en enero del año 2020, 2020. E inicia la pandemia y obviamente no se pudo abordar, pero el objetivo de ese informe y de todas las definiciones profesionales pretendía que el Ejecutivo creara un proyecto de ley para la modificación del libro quinto. ¿Okay? Nunca en la historia se había llegado a un acuerdo tan importante, unificado de participación, como en esa vez. El Ejecutivo toma esto y presenta el 9 de agosto, lo que tú comentas, unas indicaciones. ¿Por qué indicaciones? Porque ya se había votado en la Comisión de Salud la unificación de algunos proyectos nuevos que ingresaron específicamente para modificar un articulado donde se menciona todas las profesiones y se especifica el alcance de las técnicos de enfermería de nivel superior. ¿Ya? Muy importante que también estaban en este grupo que yo te mencioné antes. Por lo tanto, ya no podía ser un proyecto per se, tenían que ser indicaciones. Y en esas indicaciones, Lamentablemente no se hizo justicia al trabajo previo y involucra a todas las profesiones y específicamente el de la matronería, el que tú me haces alusión, le quita atribuciones que históricamente ha tenido, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, la matronería existe de hace 187 años en nuestro país, ¿ya? Se han titulado matronas y matrones a lo largo de todo el país. Y por ejemplo, la ciudadanía sabrá que la matrona y el matrón es quien le puede prescribir métodos anticonceptivos, ¿no? Por ejemplo, puede atender, ¿cierto?, el embarazo, el control prenatal, por ejemplo, estando con o sin patología en, ¿cierto?, en vínculo en la atención pública, con el alto riesgo obstétrico, en el caso con especialistas ginecobstétricos, ¿cierto? De medicina, especialista en ginecobstetricia, pero también de manera autónoma en el ejercicio profesional en consulta privada, ¿cierto? O en clínicas privadas, ¿cierto? En conjunto con un equipo médico. Bueno, también el perfil epidemiológico del país ha cambiado. Ahora un alto porcentaje de personas que gestan lo hacen después de los 30 años, por ejemplo, y eso conlleva que el perfil que tienen estas personas tengan patologías concomitantes, ¿no? Pueden ser hipertensas, diabéticas, sobrepeso u obesa, que es una pandemia también que tiene nuestro país, y eso, las indicaciones, hace alusión que la matronería no puede atender gestaciones con patología. Por ejemplo. Y eso es el 80% de la atención en la atención primaria. El método anticonceptivo también lo hace la matronería en la atención primaria. O sea, ¿qué significa eso? El Ejecutivo está diciendo que no lo podría hacer la matronería, como lo está haciendo hace ya 187 años, consolidado, reconocido y admirado a nivel internacional, y que lo debería hacer ¿quién? El profesional que está formado. ¿Y quién es el especialista? Porque nosotros, como profesión, somos una profesión especialista. Lo tendría que hacer un ginecobstetra. No existen profesionales especialistas médicos en nuestro país para atender esa cantidad de personas, ¿no? Que requieran atención. No sé si te contesté, me alargué
Sí.
un poco, pero queda más claro, ¿no?
Sí, por cierto que sí. Es difícil además anticipar lo que puede ocurrir en el Senado o en el Congreso en general. Recordemos que esta indicación se presenta por el Ejecutivo, pero debe ser discutida, analizada y votada finalmente por el Congreso. Veremos qué sucede, porque recordemos que se nos viene encima una votación en un par de meses, así que también eso puede influir en esta discusión. Antes de ir al otro tema, Mercedes, brevemente, ¿cuál es la sensación que te queda justamente de la discusión que se puede dar en el Congreso?
Bueno, mira, el 30, el lunes 30, hubo, bueno, todos los colegios profesionales, universidades, jefes de servicios del país, o sea, la sociedad de obstetricia y ginecología han hecho un revuelo importante de queja frente a esta iniciativa. Y el 30 hubo una discusión en la Comisión de Salud donde se presentaron todos los colegios profesionales y otras asociaciones y agrupaciones para argumentarle, obviamente, a la Comisión de Salud, que es la primera puerta, ¿cierto?, para estas indicaciones, lo absurdo de las indicaciones, ¿no? Y afortunadamente hubo una muy buena recepción de las diputadas y diputados, no solamente la Comisión de Salud, sino en general, entendiendo el proceso que yo te comentaba anteriormente, que es absurdo hacer esto sin participar, hacer participar a quienes obviamente lo han ejercido durante tanto tiempo. Y eso fue un acuerdo de París. Cuando asumió el ministro París, se comprometió con los colegios profesionales en su momento de que este proyecto sería, pero con acuerdo, ¿cierto?, para que vieran lo que salía del Ejecutivo, cuestión que no fue. Quiero creer y espero que el Ejecutivo cambie de opinión, retire este proyecto y si no lo hace, que lo modifique, ¿cierto?, y presente nuevas indicaciones. Y espero que en el Parlamento rechacen las indicaciones para que se trabaje de manera consensuada, ¿cierto? Participativa, y tomen en cuenta el trabajo previo, que no tiene mucho sentido la inversión que hicieron de trabajo, de un año de trabajo, y como yo te dije antes, históricamente se había llegado a un acuerdo, cuestión que no se había logrado anteriormente en muchos de los gobiernos pasados que intentaron hacerlo.
Claro, esperamos que se valore justamente ese trabajo previo que reúne o reunió de alguna manera a prácticamente todos los colegios de manera transversal. Estamos conversando con la doctora Mercedes Carrasco Portiño. Ella es directora del programa de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva de nuestra Casa de Estudios, por supuesto. También profesora asociada al Departamento de Obstetricia y Puericultura UDEC. A mí me gustaría también preguntar, Mercedes, ¿cómo has visto la evolución, por decirlo de alguna manera, de la profesión en su rol, más bien, junto a las mujeres? Porque uno tiende a creer que las matronas, más que los ginecólogos, quizás, juegan un rol relevante en la formación práctica de las mujeres. Hemos conocido, de hecho, a varias matronas dedicadas a realizar en esta época claramente talleres virtuales, consultas y consejería de manera presencial y remota en temáticas como empoderamiento femenino, educación sexual, planificación familiar, violencia de género, violencia obstétrica también en algunas oportunidades. A propósito de cómo ha ido evolucionando este rol de las matronas, ¿cuánto puede ayudar justamente que en la convención constituyente tengamos la mitad de ellos sean mujeres finalmente?
Gracias por la pregunta, porque es muy, muy relevante también aclararle a las personas que nos están escuchando que históricamente la matronería nace, como ya te dije, hace 187 años, por la necesidad de mejorar los indicadores materno-infantiles, ¿no? Había una alta tasa de una razón de mortalidad materna muy alta y también infantil. Por lo tanto, la profesionalización de la atención, ¿cierto?, del embarazo y el parto fue una prioridad en su momento. Y gracias a eso, ya que ha abarcado todo el país, ¿cierto?, y se institucionalizó la atención tanto prenatal como del parto, hemos logrado indicadores tan buenos como el que que teníamos antes la pandemia, porque luego la pandemia lamentablemente se han agudizado y se han incrementado de una manera importantísima, asociado al COVID-19, por supuesto. Pero ha evolucionado en relación a la necesidad. En ese momento se aborda solo la salud reproductiva, pensando solo en el embarazo y la atención, ¿cierto?, segura de este proceso, ¿no? Del curso de la vida. Sin embargo, la orientación y también las necesidades de las personas respecto a su salud sexual y su salud reproductiva, y que reconoce derechos sexuales y reproductivos, es muy amplia. Por lo tanto, reconocer la sexualidad como parte de el bienestar de las personas a lo largo del curso de la vida requiere, ¿cierto?, que la profesión en este caso se adapte a responder a estos requerimientos, ¿ya? También la reproducción, obviamente, está el control reproductivo, que está asociado a los métodos de planificación familiar, que afortunadamente en los 60 fueron un boom internacionalmente y en Chile entraron casi a la par que en los lugares, en los países desarrollados. Por lo tanto, también hubo un control de la natalidad y asociado a la matronería, ¿no? Asociado a este profesional que es especialista en salud sexual y salud reproductiva, ¿ya? Y luego, afortunadamente también en nuestro país se fueron adaptando y llegando nuevas tecnologías que permitió que de atender al recién nacido inmediato pudiera continuar la atención. Siempre la matronería ha hecho un cuidado continuo de de la salud. En ese sentido, se aborda se establecen, ¿cierto?, los equipos de neonatología, de la atención del cuidado de los recién nacidos con alguna patología. Por lo tanto, también tenemos la mayoría de las maternidades del país, ¿cierto?, donde existe este profesional o esta profesional especialista en esa área, ¿ya? Tenemos también todo lo que abarca la salud ginecológica, la prevención del cáncer cervicuterino y de mama, que son los más prevalentes en las mujeres, ¿cierto? En nuestro país, y que se establecen programas específicos para la pesquisa precoz y su derivación al nivel secundario. Bueno, ahí el rol de la matronería es fundamental. Por lo tanto, abarca un gran espectro. Y si tenemos en cuenta que la salud sexual y reproductiva en sociedades como la nuestra, ¿cierto? Muy patriarcal, de alguna manera se le ha adjudicado la responsabilidad a las mujeres. Por lo tanto, primero nace desde carreras femeninas, porque al inicio solo podían ingresar mujeres, que atendían a mujeres. Luego eso se ha ido diversificando, obviamente, y afortunadamente contamos con una gran diversidad de personas que ejercen la profesión. Tenemos varones al nivel del país, pero también tenemos colegas trans, no binarios o de género conforme. O sea, tenemos una gran variedad, ¿cierto? Variopinta de colegas a nivel del país que atiende también a este tipo de personas. No solamente a mujeres, está centrado principalmente por estos indicadores que te menciono y porque obviamente lo bueno tiene que seguir mejorando y por eso también esta reivindicación de que ya que tenemos indicadores tan buenos de salud reproductiva, tenemos que mejorar la atención, ¿cierto?, el trabajo parto y parto y obviamente erradicar cualquier tipo de violencia que pueda, ¿cierto?, sentir la persona que está en ese proceso. Pero también hay que hablar de que la violencia lamentablemente está en muchas etapas del ciclo vital de las mujeres o de las personas en general, pero principalmente el grupo de mujeres o diversidades sexuales, que de alguna manera hay que visibilizar y abordar de manera intencionada, ¿ya? Así que igual, ese es un trabajo que también releva el profesional que ejerce la matronería en todos los niveles en general, como estamos vinculados a procesos tan íntimos, tan importantes, también reivindicamos el respeto por esos derechos de las personas que recurren a nuestra atención.
Exactamente. Estamos conversando con la doctora Mercedes Carrasco. Queremos también extender nuestros saludos desde la Radio Universidad de Concepción, porque hace algunos días se celebró el Día de la Matronería. Entonces conmemoramos también, saludamos y festejamos, ¿por qué no decirlo?, esta labor. Queremos saludar, por supuesto, a Mercedes, que es directora del programa de Magíster en Salud Sexual y Reproductiva. También es profesora asociada del Departamento de Obstetricia y Puericultura, y extender a través de ella el saludo al resto de matronas y matrones que se forman en nuestra casa de estudios. Por supuesto, este 31 de agosto fue el Día de las Matronas y Matrones. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos nuevamente y gracias además por toda esta información.
No, encantada. Cuando gusten estaré aquí conversando sobre estos temas tan relevantes. Que estés bien.
Muchas gracias, Mercedes. Nosotros seguimos acompañándoles con más informaciones en nuestra pauta.